Hacer el banquín. Buenas tardes a todos. La verdad es que la última alabanza que hemos cantado es algo que brota, algo que debería brotar, algo que debería salir desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Valentín. Porque son palabras vivas, son palabras que cuando yo en su día escuché, y mira que esta alabanza la tengo cantado, con guitarra, sin guitarra, cantada mal ajustada, con guitarra mal, vamos, hemos cantado de 50.000 formas. Y es una alabanza, ¿verdad, Carlos? Ha quedado grabada en nuestro corazón. Yo llevo en las últimas semanas, bueno, quisiera orar antes. Damos gracias, Señor Jesús. Damos gracias, Espíritu de Dios, porque si hay alguien invitado hoy especial en esta tarde, eres tú, Espíritu de Dios. Confiamos en ti y creemos, Señor, que tú eres el que sustenta nuestra vida, Señor Jesús, y que nuestra vida te pertenece a ti, Señor, y que nuestra vida, Señor Jesús, es toda íntegra tuya, Señor Jesús. Porque sabemos, Señor Jesús, que en ti tenemos toda seguridad, Señor Jesús, y en ti tenemos un futuro glorioso, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, y te pido que tú pongas palabras, Señor Jesús, que tú hablas por medio de mi boca, Señor Jesús, que seas tú el que hable a mi corazón, que hablen a los corazones aquí presentes, Señor Jesús, y que, Señor, que podamos salir de aquí de una forma, quizá de una forma diferente de la que hemos entrado, y bendeciros en ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, la verdad es que hoy me ha llevado una grata sorpresa, es que estoy ansioso por decirlo, porque los que me conocen más íntimamente saben que yo tengo una teoría sobre los partidos políticos y sobre que llegará un momento que se va a levantar un poder político desde el escalón evangélico. Amén. Va a haber personas preocupadas por su semejante, los cuales se van a levantar en medio de esta sociedad corrupta y van a declarar algo bueno hacia su persona semejante. Hoy he leído una noticia que han dicho que es el primer caso en España. Una señora de Tarragona, Teresa Álvarez creo que se llama, cristiana evangélica, había que estudiarlo, se ha presentado para ser alcaldesa a su pueblo, en su pueblo. Lleva ahí casi 10 años en este pueblo, siendo ya concejal y bueno, se va a presentar para ser un concejal, para ser alcaldesa en un pueblo de 40.000 habitantes, respaldada por el partido principal que gobierna actualmente este país, el PP. Y bueno, yo quisiera compartirlo porque eso es algo que Dios lleva trabajando mucho tiempo en mi vida y es algo que yo creo firmemente, que es algo que se va a tener que levantar y yo creo que voy a verlo con mis ojos, pero yo no sé si mi generación va a sufrir o va a ver el movimiento que se va a levantar, pero yo sí creo que lo voy a ver y que lo voy a presenciar como cristiano proclamando a alguien que con un interés genuino hacia el prójimo se va a levantar en medio de esta sociedad y va a formar un partido político con las ideas claras. Y a raíz de eso, también mi teoría, de raíz a eso, los males que vienen a los pueblos evangélicos, la persecución. Porque en medio de esta sociedad van a decir cosas que no son agradables al oído del ser humano hoy en día. Conocemos los porqués y conocemos los tiempos. Sabemos que lo que hace años era malo, hoy en día se le llama bueno. Entonces, personas que lo digan van a ser mal recibidas y van a ser perseguidas. Bueno, a lo que íbamos. Quiero ir al Evangelio de San Marcos. Voy a leer en los tres evangelios algunos pasajes. En Marcos 13. Se me quedaba pegado. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Amén. Vamos a ir ahora en Lucas. Aquí con este pasaje me voy a quedar solo con una palabrita. Vamos a ir a Lucas 12. El tema general, el contexto que vamos a sacar viene de ahí, pero sí, estad alerta, porque viene acompañado de lo que intentaré exponer y lo que intentaré reafirmar a mi corazón. Llevo 2 semanas preocupado sobre mi estado personal, sobre mi estado familiar y sobre todo lo que me, en donde me muevo, en donde vivo, como decía la alabanza, mi casa, mi iglesia, el centro de todo. Me preocupa. Que conste que el primer necesitado que hay aquí, o el más necesitado que hay aquí, soy yo. No es el que está detrás, soy yo. Porque tengo una mayor responsabilidad. Primeramente por lo que digo y después hacia mi vida. Recientemente me han nombrado obrero. Bien, buena cosa. Amén. Más responsabilidad para mí de la que ya tenía. Porque siempre la tuve. Siempre intenté ser persona que se involucre con todo lo que lo rodee. Siempre quise ayudar a mi semejante, a mi prójimo. Desde que llegué aquí hace 5 años, Valentín conoce el caso. Desde que llegué a esta puerta con los zapatos rotos, ¿verdad, Carlos? Y desde que empecé a integrarme y desde que Dios me dio la oportunidad de poder formar parte otra vez, parte de su familia, de algo precioso que Jesús ha comprado con su sangre. Por eso mira al que tienes a tu lado, mira a tu lado y dile, eres precioso, eres muy valioso, eres muy valioso en las manos de Jesús. Lunes, alguien oró, no sé quién, alguien dijo, todos somos parte del mismo cuerpo. Y todos somos necesarios. Aparte creo que también se han compartido la semana pasada. Pero si alguien oró. Todos somos necesarios. Evidentemente, todos somos necesarios cuando cada uno cumple con su parte. O sea que si esta mano quiere ser pie, pues la lleva clara, ¿no? La cabeza rápidamente le dice que no puede ser pie. Tiene que hacer lo que hace una mano. Evidentemente, ¿no? Por eso están las autoridades y por eso están los que están. Y por eso estamos nosotros, para obedecer lo que se nos dice. Pero sí somos personas que quizás en un momento delicado en el cual estamos viviendo, o yo por lo menos, y necesitamos estar alerta. Estar alerta. ¿Por qué? Porque es muy fácil para mí caer. No caer, como suena la palabra, sino despistarme. Sino, como dice la palabra, al no estar alerta, quizá me absorba algo que quizá no trae un beneficio hacia mi vida espiritual. O quizá no me dejo crecer, o quizá no me dejo tratar, o quizá no esté en el camino. Con dos palabras, parece que estoy, pero no estoy. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a leer ahora en este pasaje, no en el siguiente. Pero vamos a leer Lucas. Lucas 12, 35-38. Lucas 12, 35-38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Aquí nos vamos a quedar con otro pasaje. Dice, mantengámonos listos. Bueno, aquí en esta versión lo dice de otra forma. Estén ceñidos. O sea, mantengámonos listos. Es una alerta para mí. Porque hace cosa de, creo que fueron 3 semanas, tuvimos una reunión de jóvenes y Diego nos compartió y nos lanzó un mensaje al acabar la reunión. Nos dijo, para esta semana que viene, proponeos un reto. ¿No? Era así, ¿no, Lidia? Entonces, yo, con mi querida esposa, cuando llegamos a casa, nos propusimos un reto. A los 2 días, bueno, nos dimos un paso de una semana de conseguir algo. A lo cual resultó que los 2 días, pues, nos dimos cuenta que no lo podemos conseguir. Está claro. Pero bueno, con ella nos dimos cuenta de algo muy interesante, de que somos muy débiles, algo que ya venimos sabiendo. Pero sí confirmado, porque si tú eres débil, si ahora me sobreviene una cosa y yo no la espero, bueno, pues, oye, mira, no me lo esperaba, pues me cogió por sorpresa. Pero ahora, de que yo diga que lo intento conseguir y que a los 2 días... Digo, Martín, ¿vas mal vas? Bueno, mal. No, vas bien, pero te has demostrado que no, que no vas muy bien. Es decir, te has propuesto algo y a los 2 días, y aún encima has involucrado a tu esposa, porque como eres tú la cabeza, pues ella te obedece, y ahora vais los dos. Ella ni me, como siempre, mi esposa me quiere mucho. Cuando hago todo, acepto muy bien. Entonces eso me encanta. Hago una comida, está riquísimo, digo, muy bien. Así da gusto cocinar, ¿no? Yo cuando cocino, da gusto, digo, no hay un fallo. Así de verdad que me encanta. De hecho, la última vez creo que cuando me puse aquí esto no lo llevaba, ¿no? Por eso digo que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Si vosotros supierais, algunos de los que llevan en casa y a tiempo saben, los que estuvieron en la boda, cuando mi madre hizo, tuvo un detalle, rompió a llorar. Porque cuando Dios rescata del pecado, cuando Dios rescata una vida, el hombre ahí queda callado, el hombre poco puede hacer. Pero cuando Dios rescata, los demás callan. Porque es muy difícil, créanme. No os hablo de la droga, sino del pecado. Porque cuando yo llegué a un centro de rehabilitación, o del alcohol, o de cualquier otra cosa, cualquier otra adicción, no es la adicción en sí, sino lo que lleva a esta adicción. Porque a mí me encanta, porque muchas veces se dice, no, si yo cuando entré a reto, en reto, la droga era o el alcohol era el problema más mínimo. Si se me descubrió un abanico de problemas. Si me di cuenta que estaba en un país extranjero, que no sabía nada, con 19 años, y la droga no era nada. Si me decían que el problema estaba aquí dentro, y lo digo yo, ¿pero dónde? No, que los llevas aquí dentro. Digo, ¿cómo va a estar ahí dentro? Le decía yo, y digo, ¿por eso están colgados? Si fui a espiar a las 6 de la mañana. Tenemos una despensa yo ahí en reto y los veo ahí a las 6 de la mañana y los veo, carajo, porque yo no me lo creía. Y había un ruso que me sombreaba que iba conmigo a todos los sitios y los veo así cogidos de las manos, cantando, pero claro, os hablo del año 2002, hace ya 13 años. En aquella aún había gente con tatuados, sin dientes, uno cantando, te levantas a las 7 lavando el camión cantando alabanzas, pero digo, ¿esto qué pasa aquí? ¿Esto lo que es? Digo, ¿estos están? Pero vamos. No es su sitio, tan fatal. Digo, ¿qué hago yo aquí? Entonces, cuando uno se revela, cuando uno está en un lugar de este tipo y se revela, pues imagínate, ¿no? Ahí rápidamente la mano te dice, todo lo que te toca, ¿no? Las mesas, digo, las sillas están donde, por debajo de la mesa, ¿no? Bueno, no me voy a desviar. Vamos a ir a Mateo. Pero sí, Dios es muy bueno. Cuando uno espera, cuando uno pide, cuando uno lo tenga bien claro, Dios no se hace esperar. Dios siempre, si por algo estamos pasando, si por algo estoy pasando yo, ten en cuenta que Dios te está preparando para algo, o Dios me está preparando para algo. Si estás en un momento delicado, si estás en un momento que no sabes muy bien ¿dónde está Dios en medio de todo eso? O quizá problemas económicos, problemas familiares, problemas de, no sé, problemas. Porque si mirando desde la primera fila hasta la última, hay un mundo de problemas. Empezando por las sillas, ya todas son de diferente color. Ya es un problema, ¿no? Es decir, es un mundo de problemas. Pero yo te digo una cosa. Si tú hoy estás aquí, es porque Dios quiere algo para ti. Quizás tengas que dejar de hacer cosas, quizás tengas que empezar a hacer cosas, o quizás tengas que decir cosas, en voz alta, o a alguien, o contárselas a alguien, o buscar. O quizás es tiempo de que te muevas, o que me mueva yo. Porque estamos a tiempo. Si estamos aquí, es porque Dios nos ama. Y porque Dios quiere trabajar con nuestra vida. Ahora, otra cosa es que nosotros nos dejemos. Y es lo que tenemos que tratar. De que yo me deje. Vamos a ir a eso en Mateo 25. Entonces, yo lo que quiero hablar está en Mateo. Toda persona que se sienta aludida, que sepa que no tiene nada que ver con esta película, es todo pura casualidad, coincidencia, ningún personaje real. Si alguno coincide, soy yo. Que eso es cosa que la veía voy cocinando ya hace tiempo, y me es para mí, simplemente para mí, de que yo tengo que estar alerta, de que tengo que estar preparado, porque quizás me estoy durmiendo, hablando claro. O quizás estoy dejando de hacer cosas que quizás no debería estarlas haciendo, ¿no? Entonces, en mi inquietud, en mi búsqueda, hace 2 semanas hablamos con los jóvenes sobre el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué propósito tiene cuando estamos decaídos, cuando estamos desanimados? Es para animarnos. Es para disciplinarnos. Es para abrazarnos. Es para poder descansar, ¿verdad, Betty? La persona del Espíritu Santo es muy especial. En momentos delicados de nuestra vida no tenemos a dónde acudir, nos abraza. Porque por nuestra incapacidad, por nuestros ojos humanos, todo lo que vemos lo vemos negro, lo vemos imposible. Todo lo que yo veo lo veo imposible. Problemas familiares, enfermedad. Es que no veo salida. Pero en Dios sí. Eso dice la palabra. ¿Verdad? Que estén cargados, los que estén cansados, vengan a mí. Y yo les haré descansar. Amén. 25:1-13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Mirad, a mí no me fue fácil cuando llegué a eso. Porque con claridad se me está hablando a mí de que no me duerma. De que quizá mi fuego, se esté, está en una llama pequeñita. Y quizá que necesite echarle gasolina, vamos. Quizá no me fue muy fácil y no supe cómo encajarlo porque es nuevo y llevo 3 días solo en eso y aún lo tengo que asumir y buscar. Pero yo no me quedo porque ahora voy a intentar un poco ponerme en el tiempo en el que donde viene la palabra, donde le habla Jesús, en los tiempos que le dice y cuándo y por qué y antes. Pero sí. Si hay algo en lo que quiero recalcar y lo recalco después en cuanto al final, no me voy a quedar con, porque que no suene a insensatas y a sensatas, ¿no? Aquí lo que importa es que están las 10 y que en un momento delicado, la palabra no lo dice, hubo 5 que estuvieron preparadas y las otras 5 no estuvieron preparadas. Entonces, mi papel, si estoy como preparada, si estoy en este papel, debo de alguna forma preocuparme por las otras 5. Si yo tengo la suficiencia de poder estar bien, debo tener el ojo sabio de Dios y poder extenderme hacia las otras personas. Cuando la palabra, cuando Jesús habla de esta palabra, viene aquí en el 45, habla del siervo fiel y el siervo infiel, que lo dice en el 24:45, quien es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor, y habla de lo mismo. De cierto, sobre todo, y lo, dice que si lo encuentra despierto, pues lo pondrá sobre sus bienes. Después, en 25:14 hasta 30, habla pues la palabra de los talentos. Que dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 1, y resulta que al que dio 1, al final le reclamó, porque bueno, pues lo tenía guardado y le dijo 2 cosas, ¿no? Pero sí, todo esto lo dice antes de que, primeramente dice, señales antes del fin, y al final dice, el juicio de las naciones. O sea, está hablando claramente a un fin, al cual iremos. Les está hablando cuando él, Mateo, evidentemente que era un hombre muy sabio, que era judío, y bueno, la palabra de vírgenes no aparece en otro evangelio, pero sí era un hombre que, bueno, pues las cosas que lo supo poner en su tiempo, ¿no? La palabra está muy claramente estipulada, y de lo que habla es lo que las 5 insensatas quizás estuvieron, pero no llegaron a estar, porque dice que las 10 vírgenes estaban en el mundo judío. Cuando se celebraban las bodas, en las bodas orientales, las bodas duraban casi 10 días, ¿no? Entonces la novia estaba en la casa de los padres, o incluso en otros casos ya estaban en su propia casa y ya le iban a hacer la fiesta ahí. Pero sí, primeramente habla de las 10, ¿no? Después las vamos a separar. El número 10 es un número en la palabra como es el número 7, como es el número 12, tiene su propio significado, lo que significa completo, algo que es completo. Dice, ¿no? La palabra. Dice los 10 mandamientos. Después también se cree que, lo tengo aquí apuntado, eso no viene en la palabra, pero sí son los estudiosos que lo dicen, que se necesitan, mínimo, se necesitaban 10 personas para celebrar una reunión en la sinagoga, se necesitaban 10 personas. Después dice que en Ruth, dice que cuando el Boaz era, ¿no? Boaz, cuando quiso casarse con una mujer, con Ruth, dijo que llamó 10 ancianos del pueblo e hizo una reunión, ¿no? Y después también creen que cuando, ¿os acordáis cuando Abraham estaba reclamando la ciudad de Sodoma, cuando estaba ahí Lot, y le decía a Dios, no, si hay 50 justos, ¿no? Decía, si hay 50 justos, no irás a destruir los 50 justos con todos los que están, ¿no? ¿Cómo están? Entonces dice a Dios, no, pues quizás he hablado pronto, ¿no? Si hay 45. Y Abraham ya se va dando cuenta y Abraham va bajando. Dice, no, 45, no, 40. Después no 30, después no 20. 30 creo que no lo dice, dice 20. Y después llega hasta el número 10. Y dice que quizás no bajó por ahí por eso, por el número 10. Porque el número 10 era completo. Bien. Más allá del número, vamos a dividir las insensatas y las sensatas. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes los podríamos, ¿cómo nos podríamos definir? Las podríamos definir como dice en Proverbios 1, vamos a leerlo, en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Es decir, que hubo la mitad de este número. Ojo, que las 10 estaban en el mismo lugar, estaban vestidas para recibir el novio. Y 5 de ellas eran personas que traían consigo un aceite para, por si pasa cualquier cosa. Pero después hubo 5 personas que no trajeron. Entonces la palabra los llama, las desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no quiero dejarme en estas personas como que eran sabias o no eran sabias. Pero sí, sí que nosotros sepamos cuál es el momento en el cual quizás nos encontramos. Porque hay algo que es muy personal y que hay de ahí cada uno, ¿no? Ahí cada uno conoce la situación, cada uno conoce el corazón, y yo no puedo conocer el corazón del que tengo al lado. Pero sí, queda en decisión personal, porque estas 5 personas dicen que después a las otras 5, así, en un abrir y cerrar de ojos, no se los dejó entrar. Quizás llevaban toda una vida escuchando lo que las otras 5, y llegó un momento que se lo dejó, no se lo dejó entrar. Entonces, a mí eso me llama la atención personalmente. ¿Cómo puedo yo, estando aquí, escuchando lo mismo que ustedes, y llega un momento que a mí se me cierra la puerta? ¿Puede que esté escuchando y mi corazón esté lejos de aquí? Porque no me voy a meter en ello, pero los estudiosos dicen que esta palabra, bueno, me lo encontré por ahí buscando. Dicen que muchos lo relacionan con la gran tribulación, con el rapto, con el millennium, que no, que las 5 se refieren a la gente que quedan, y bueno, cosas para estudiar. Pero yo me quiero quedar en lo que ellas no hicieron, porque me parece de preocupación de que no me quedo con las 5, sino con la mitad del número, sean 10, sean 100 o sean 1000, sino la mitad de este número no estaba. Parecía que estaba, pero es que realmente no estaba. Y es de preocupación. Entonces, uno se hace una pregunta. ¿Y cómo estoy yo? ¿Es posible de que falle? ¿Es posible de que no esté haciendo algo bien? Es una probabilidad. Por eso de ahí que me preocupo, ¿no? Vamos a ir ahora a primera de Juan 4. De Juan 4. Primero de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Yo sí sé una cosa. Yo sí conozco mi corazón. Yo sé lo que siento hacia mi prójimo. Yo sé lo que siento hacia mi hermano. Yo sé mi lucha por el cual me muevo. Yo sé el interés el cual tengo. Porque se me hace difícil o se me hace fácil. Tengo que amar. Aún no escogiendo, sino a amar a aquel que tengo al lado. En esto sí. El Espíritu me confirma que soy hijo de Dios, porque amo. Debo amar, aunque me cueste. porque mi vida, en un tiempo difícil, me amaron. Cuando no era fácil, cuando poca gente me podía soportar, a nuestra vida, algunos de aquí, nos soportaron muchísimo y nos amaron mucho. Por lo tanto, es algo que yo debo desprender. Entonces, en eso sí que tengo hacia dónde ir. En eso puedo, tengo un campo amplio de practicar, de poder amar en mi familia, en mi iglesia, ¿no? Decía la alabanza, mi iglesia, mi casa, en donde me muevo. ¿Por qué digo eso? Porque, mira, créeme, el desánimo, para que uno esté en esta situación de no saber qué es de su vida, el desánimo entra poco a poco, el enemigo es muy sutil. Y Valentín hablaba la semana pasada, dijo que estuvo en el Congreso y que muchos pastores están dejando la obra. Muchos pastores, muchas personas, declaradas personas que aman a Dios, el pecado les puede, o no el pecado, perdón por la expresión, no es el pecado, sino quizá el soporte o los problemas le vienen de más. Pero lo mismo me ocurre a mí. A veces los problemas nos sobrepasan. Porque hay tantas cosas que yo veo y los proceso con mis ojos que, entiéndeme, que no me quedo con las insensatas y no sensatas, sino de que nosotros como cuerpo, como son las 10, que las 5, que yo pueda saber tener los ojos, la visión de poder abrazar y de poder estar con las personas, de que no permita de que el enemigo tenga un engaño. De que yo pueda ser persona que pueda preocuparme, de que pueda amar al que tenga al lado. Había una canción que muy vieja que la escuché en cassette, aún la hay por aquí, la hay por internet, pero bueno, no la busqué porque dije a lo mejor, como es muy melancólica, digo a lo mejor alguno me tira una piedra y todo. Es Estanislao Marino, dice: amémonos de corazón, no de labios y oídas, para que cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Es una canción tremenda. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estoy yo? Puede que me gusten más cosas o que yo mire otras cosas y de que mi mirada se esté desviando. Es una buena pregunta para mí, aún la estoy asimilando, que de hecho no la tengo bien asimilada. Pero sí, fui a las 10 vírgenes porque es lo que lo deja muy claro, lo de estar preparado. Porque es, no sé cómo explicarlo, es de desánimo. De que tú en un momento estés y que te des cuenta de que no puedes entrar, ¿no? A veces es muy difícil. Por eso que yo os animo, me animo a mí también, de que podamos ser personas que tengamos los ojos bien abiertos y de que no permitamos de que tengamos el oído espiritual bien abierto y que no permitamos que el enemigo nos venga por donde menos nos lo esperemos, porque es muy sutil. Y que debemos ser como aquellas 5 que son sensatas. Estuvieron bien preparadas. Las otras le pidieron, pero que le dijeron, le mandaron a fregar. Bueno, ellos a comprar, que aquí no llega ni por vosotros ni para vosotros. Que yo tengo para mí, ¿no? Bien les dijo. Ir vosotros a comprar. Que yo tengo, no vaya a ser que no tenga ni para nosotros ni para vosotros. Por lo tanto, iros a comprar. Eso quiere decir que es personal. La cuestión es mía. Tengo que preocuparme. Que os bendiga.